Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
En la ciudad con más barro de Chile. Y un mini comentario inicial. Nosotros queremos ver Flash. Hace rato que estamos que queremos ver Flash. Porque estamos grabando en algún día en julio, principio de julio, nadie sabe. Y queremos ver Flash porque sabemos que es una película horrible, que se caracteriza por el crossover entre distintas propiedades DC. Eso sabemos.
Claro.
Yo sé todo. Yo sé la película es mala y toda la cuestión. Solo Fabián Campo. Saluda a Fabián Campo, una persona que le encanta invertir en cosas basura, que es la única persona que conozco que la amo, pero yo quiero verla porque me encantan las películas malas. Y no hemos podido ir a verla. Pero en una versión mucho más nutritiva y mucho más flighte, esta semana hicieron un crossover mi curso de magíster con mi curso de pregrado. En los dos vemos liderazgo pedagógico y nos juntamos de alguna manera, así que saludos a mis estudiantes y en particular a Gonzalo Ruz, que es parte de nuestro equipo, que fue a presentar un poco su experiencia como profesor líder pedagógico, y por supuesto también al equipo, a Claudia, a Milena y a María José, que estuvieron generando esta actividad. Así que un saludo para todos ustedes por permitirme vivir la vida de Flash un rato.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás tú?
Bien, pues, oye, ¿y en ese crossover aparece Michael Keaton?
Sí, pues, tú sabes, se vengaste todo el presupuesto. Pero no ese Michael Keaton, eso es lo que estoy pensando, el otro.
O sea, Miguel Quinteros, en realidad.
Miguel Quinteros,
ya, sí. Perfecto. Sí. No, sí, hace rato que queremos, yo te había dicho que fuéramos al cine a ver The Flash, porque sé que es una película basura, y este tipo de películas basura hay que verla en el cine para después decir, oh, la película basura.
Oh, qué película mala.
Más mala. Pero bueno, capaz que después saquen como un corte especial, que siempre inventan alguna historia media rara, no sé qué, de que había un director que después lo echaron y no sé, bueno. En fin, dale.
Amo yo. Pero esto es toda la historia de Ezra Miller golpeando señoras
eso,
en video.
Exactamente.
Gracias, Ezra.
Exactamente. Oye, estamos grabando este capítulo. Hicimos sesión doble. Vamos a ser honestos con ustedes. Estamos grabando el mismo día que el capítulo que va a salir la semana que viene. Entonces ustedes se preguntan por qué estamos hablando de cosas del pasado. Vean The Flash, pues entiendan que pueden viajar al pasado y pueden ir al futuro.
Flashpoint. Spoiler. Flashpoint.
O sea, that's the whole point. Y entonces esta semana, hoy día estamos grabando 8 de julio, pero mañana hay dos grandes eventos muy importantes, dos efemérides muy importantes. La primera es el día de declaración de independencia de la República de Argentina. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. 1816, un par de añitos antes de que empezaran con esta campaña de esparcir la independencia por el resto del Cono Sur. Así que muchas gracias a los hermanos y hermanas argentinas que gracias a esta declaración del Congreso de Tucumán abrieron la puerta a la independencia de la monarquía española. Todos sabemos cómo terminó eso.
Muy bien, y también por llevarse un aboloco, ¿ya? Tratamos de mandar dos, pero se llevaron una y eso igual es un aporte a Chile. Gracias, sí. Hermano argentino.
Y lo bueno es que nos dieron un evento como muy lindo cuando se casaron y fueron a como una especie de junta de vecinos a hacer la fiesta y comieron porotos, locro, básicamente.
No,
hermoso.
Qué lindo.
Bellísimo. Pero también el 9 de julio es un día muy especial porque es el día de cumpleaños de mi querida compañera de trabajo, a quien le vamos a dedicar este capítulo porque el paper tiene mucho que ver con algo que ella investiga, a Maribel Calderón Soto, que está de cumpleaños un 9 de julio.
Una persona que ha estudiado muchas carreras.
Sí, una mujer multifacética.
Yes.
Ha tenido muchas,
yes. Saludos.
Ha tenido muchas carreras, muchas vidas, muchos maestros, como diría ese libro de autoayuda.
Oye, Saludos, feliz cumpleaños. Gracias por invitar, Maribel. Gracias. Y oye, tenemos un auspiciador. Tenemos un auspiciador. ¿Qué? Porque somos famosos. Porque somos, tenemos fama mediocre. Y tenemos un auspiciador premium. Vamos a dejar un clip ahora de nuestros colegas de Impulso Docente que están levantando un concurso para elegir al mejor director del mundo.
¿Qué?
¡Wow, wow, wow, wow! Y todos puedes participar, y todos pueden participar. Y tal vez no es tu director, o tal vez tu director, o tal vez conoce a alguien, o tal vez le está haciendo una broma a alguien. Y quieres, quieres nominarlo, puedes nominarlo. A continuación vamos a escuchar un audio de Bernardita Jurasek que nos está contando del concurso. Y dentro de este capítulo van a encontrar la descripción del concurso donde pueden, hasta el momento, esta semana. Así que por favor, participen.
Saludos comunidad Planeta Educativo, soy Bernardita Jurasek de Fundación Impulso Docente y los invito a participar de la primera versión del premio LED, Directores que Transforman. Este premio busca destacar las innovaciones de directores y directoras a lo largo de Chile, de salas cunas, jardines infantiles y establecimientos escolares, en torno a 6 categorías. Los invito a nominar hasta el 14 de julio a ellos, a aquellos directores con los que ustedes conozcan que crean que se merecen un reconocimiento a nivel nacional. Pueden ingresar en la página web www.premioled.cl, donde podrán encontrar la información del premio y el espacio para nominar a sus directores. No se queden fuera, esperamos sus nominaciones. Saludos.
Bien. Entonces, por favor, participen en este concurso. Pueden nominar a la gente como si nominaran a alguien para eliminación en un reality, como en Gran Hermano o algo así. No sé si funciona así, o Protagonistas de la Fama.
¡Aguante Chicho!
y Carla Lee. Entonces, pueden nominar a Carla Lee a mejor directora, de todas maneras. Y toda la información, como decía Sergio, la van a encontrar en la descripción de este capítulo. Sergio, ¿te parece que pasemos a comentar el artículo de esta semana?
Estoy listo, estoy más listo que nunca.
Vámonos. Bien, el capítulo de esta semana lo vamos a dedicar, y como había dicho, se lo vamos a dedicar a Maribel. ¿Por qué? Porque Maribel estudia en su proyecto Fondesit un tema que es muy interesante, que es acerca de la perspectiva dialógica cuando se trata del aprendizaje y el desarrollo profesional de los docentes y también la identidad de los profesores. Y este artículo es un artículo que le pega pero justito al corazón de ese tema. El artículo se llama ¿Qué pasa en una reunión de profesores? Probando la conversación pedagógicamente productiva como un marco para la colaboración docente. Y este es un artículo que salió hace muy poquito en la revista Teaching and Teacher Education. Salió hace un mes o dos meses atrás. Y hay dos cosas que te quería contar, Sergio, acerca de este artículo. Dos curiosidades.
Estoy listo.
Primero,
estoy listo para escuchar.
El primer autor se llama William Saunders, pero todos sabemos que es el coronel Sanders. Entonces,
bigote de la academia.
Mientras hace pollo frito, también investiga acerca de colaboración docente. Y el coronel Sanders trabaja en una especie como de ONG que se llama Talking Teaching Network, que sería como la red de enseñanza conversada o enseñanza hablada, una cosa así.
No digáis red de nuevo, porque decís red 3 veces y aparece Mauro Pino.
Entonces lo que ellos hacen, que es una cosa bien interesante, estaba investigando mientras leía el artículo, es que se dedican a asesorar a distritos escolares y a escuelas en particular también en cómo investigar, desarrollar o estudiar soluciones respecto de cómo los profesores aprenden de manera colaborativa. Y de hecho este artículo se basa en uno de los lugares donde ellos desarrollan su actividad, ¿no? Donde acompañan o asesoran o apoyan a colegios. Y lo interesante de este artículo es que ellos toman un marco conceptual para analizar el discurso de los profesores, o bien, más que el discurso, la conversación, las interacciones, el diálogo de los profesores cuando están haciendo reuniones técnicas. Y yo creo que esto es súper relevante pensando que desde que se comienza el año 2023, el año escolar 2023, con el tema de la presencialidad y todo eso, hay muchas cosas que quedaron de la pandemia, que eran como estos espacios de trabajo colectivo de los profesores, que se juntaban por Zoom, planificaban juntos, qué sé yo, que se ha ido tratando como de transferir a la presencialidad. Y ha sido muy difícil. Algunos estudiantes del magíster o otros educadores con los que hemos interactuado te van contando lo difícil que es como volver a trabajar con las personas cara a cara, de repente encontrar los tiempos y todo eso. Cuando tenías tiempo en pantalla, como que podías saltar de una reunión a otra rápidamente. Pero ahora en la vida real pasan muchas cosas que a veces hacen que el tiempo de trabajo con tus colegas sea muy reducido. Aquí aprovecho para mandarle un saludo al estudiante del magíster que le estoy ayudando, tutoreando en su trabajo de graduación, a Pablo Orestes, que está en un tema muy parecido a lo de este artículo. Así que, Pablo, tienes que escuchar, esto es parte de tu tarea, tienes que escuchar este capítulo para tu trabajo de magíster.
Y un saludo también al director Oreste, que trabajó con Beatriz Fernández cuando partimos nuestra carrera. Yo nunca he visto una mejor alianza que Oreste con Beatriz Fernández. Oye, que se llevaban bien.
Se llevaban muy bien.
Demasiada colaboración.
Entonces, lo que estos autores norteamericanos hacen es tomar un marco que se llama conversaciones pedagógicamente productivas Pedagogically Productive Talk, que lo desarrollaron unos académicos israelí. Nuevamente, Planeta Educativo se está acercando peligrosamente al Estado de Israel. Y yo creo que tenemos que hacer una revisión seria de qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer una revisión muy seria de cómo nuestros nexos con el Estado de Israel pueden comprometernos políticamente.
Solo para darle balance, tal vez podríamos leer algunos artículos a favor de Putin y algunas cosas a favor de las armas en la escuela. No sé para dónde va Planeta Educativo.
No sé para dónde vamos con esto. Pero el primer autor que desarrolló este marco, que se llama Adam Lipstein, que es un norteamericano de ascendencia israelita, él me hizo clases cuando estaba en el magíster en Inglaterra. Y como a los 2 días de terminar el curso donde me hizo clase, se fue a vivir a Israel. Básicamente lo eché de Inglaterra.
Gracias, Álvaro. Tú generaste la guerra palestino-israelita. Gracias, Álvaro.
Mis intervenciones en clase fueron tan paupérrimas que lo hice cambiarse de país a este pobre hombre.
Tantas vidas que han destruido.
Pero bueno, también les voy a dejar el link al artículo donde se describe este marco de conversaciones pedagógicamente productivas, porque es muy interesante. Y lo que los autores hacen en este artículo es investigar cómo conversan los profesores, utilizando como las 6 características o los 6 principios de este modelo de conversaciones pedagógicamente productivas. ¿Sí?
No, es que pensaba como solo destacar la importancia de la conversación en el desarrollo organizacional, como hay varios modelos y varias posturas de liderazgo en las cuales yo comparto que el rol del líder es principalmente lograr que los profesores se pongan a conversar. Quiero de nuevo como reforzar algo que hemos dicho antes, que tú como líder no necesariamente tienes las respuestas. Tú tal vez tienes que... Las respuestas están ahí en tus colegas. Y lograr que tus profesores conversen de una manera bien profesional, bien productiva y bien eficiente es tal vez una de tus tareas más grandes como líder. Especialmente si no sabes qué hacer. Tus profesores pueden encontrar, tener la dirección que tal vez tú no tienes en este momento.
Claro, lo que estos autores hacen en este artículo va muy en esa línea, porque en el fondo ellos dicen, oye, este marco es súper interesante teóricamente, y como que lo describen muy en profundidad los 6 principios, pero dicen, bueno, hay que hacer una prueba de concepto. ¿Esta cuestión funcionará en la realidad tal cual o no? Porque el marco de las conversaciones pedagógicamente productivas lo armó Lipstein y sus colegas a partir de una revisión de investigación. Entonces ellos dijeron, ya, estos son los elementos que deben ser clave. Y entonces este equipo gringo que trabaja en unos distritos en California, si no me equivoco, dijeron, ok, veamos si esto funciona en la realidad, pues veamos si nos sirve para analizar la realidad. Y trataron de aplicar los 6 principios a el trabajo que estaba haciendo específicamente un equipo de profesores de ciencia, que ellos consideran que era un equipo altamente eficiente, que tenía conversaciones muy productivas y que eventualmente podía ser una buena, un buen escenario donde probar la conceptualización de Lifting y los colegas, ¿no? Entonces este es un ejercicio muy lindo porque básicamente lo que hacen es lo que tradicionalmente es lo que al revés de lo que tradicionalmente hacemos en investigación, que vamos a mirar la realidad y a partir de eso teorizamos la realidad. En este caso, ellos toman la teoría y tratan de aplicarla a la realidad para ver si encajan o no y en qué medida encajan. Entonces, solamente para hacer una descripción bien breve, en la tabla 1, que está en la página 3 del artículo, se describen los 6 principios. El primero es que la conversación pedagógicamente productiva está orientada, enfocada en un problema de práctica. El segundo, que involucra un razonamiento pedagógico. El tercero, que está anclada en representaciones ricas de la práctica. Cuarto, que es, tiene múltiples voces. Quinto, incluye orientaciones generativas. Y sexto, combina crítica y apoyo. Entonces uno dice, ah, sí, como que, no sé, pues racionalmente esta cuestión como que calza, como que funciona, ¿no? Tú dirías como, ah, sí, una buena conversación debiese tener estos 6 elementos, claramente. Pero la pregunta que...
Porque esta es la teoría.
Esta es la teoría.
Esta es la teoría, este es el modelo, partimos de acá y ahora vamos al...
Claro, y entonces lo que hicieron fue mirar a este equipo de ciencia que estaba compuesto por 3 profesores más una coordinadora y además dentro de estos colegios hay unas personas que están contratadas algunas horas para ser como coaches de reflexión docente, que son profesores también del distrito, pero que tienen como unas tareas como específicas de ser como facilitadores de la conversación. Mm. Y lo interesante del artículo es que en la parte de los resultados, o sea, en la parte de la metodología te describe muy, muy detalladamente, y esto es más para la ñoñez de los investigadores y las investigadoras, describe muy detalladamente todos los pasos analíticos que siguieron para analizar un clip de video de una reunión de una hora, de 60 minutos. Todo lo del análisis que se hace aquí se basa en esa única reunión de 60 minutos. Y luego van ejemplificando cada uno de los principios del modelo con extractos de la conversación. Pero lo que hicieron, que fue muy interesante, es que no hicieron la cosa que uno tradicionalmente haría, que es decir, ya, aquí están, no sé, teniendo representaciones ricas de la práctica, o aquí están enfocándose en un problema de la práctica, qué sé yo, sino que vieron cómo los distintos elementos del marco teórico van apareciendo juntos, algunos con más prominencia que otros, en distintos segmentos de la reunión. Y lo que hicieron, que esto es súper interesante y que creo que puede servir también para los directivos cuando observen estas reuniones, es que rompieron la reunión en distintos bloques o segmentos. Y esos segmentos tenían distintos focos y por lo tanto también tenían como distintos énfasis. Y hay un esquema en la página 7, que es la tabla 4, donde muestra cómo se fueron, como con qué nivel de prominencia se fueron presentando los 6 elementos del marco en los distintos segmentos de la reunión. Y es interesante ver cómo al inicio de la reunión es como una conversa así como muy poco orientada al trabajo pedagógico, qué sé yo, pero como en la parte del medio de la reunión hay unos segmentos mucho más marcados donde se enfocan en ejemplos de práctica, donde proyectan cómo van a trabajar con los estudiantes, donde se ponen en distintos escenarios. Por ejemplo, ya, si nosotros les proponemos esta actividad a estos estudiantes, puede que reaccionen así o puede que reaccionen así. Entonces vamos a... Y es muy lindo ver cómo eso se va orientando, las distintas intervenciones que hace la facilitadora, la manera como los profesores entre ellos se van, van discrepando o van acordando posturas y qué sé yo. Lo que el artículo finalmente lleva es... que creo que es la parte más interesante pensando como en las implicancias para los directivos, es que... te lleva a mostrarte dónde o de qué manera tú puedes ir como incentivando o apoyando la colaboración de los docentes a través de estos espacios de trabajo. Todos los profesores, de alguna u otra forma, tanto allá en Estados Unidos como en Israel como en Chile, tienen espacios donde tienen que sentarse a trabajar con otros. Pero muchas veces es muy difícil que esa conversación se dé de manera espontánea. Hay que darle cierta orientación, hay que generar ciertos parámetros que les permitan a los profesores ocupar bien ese poco tiempo que tienen para conversar. Y Y yo creo que este artículo entrega un montón de pistas para que los directivos, la OJ y las líderes puedan saber cómo incentivar esa conversación.
Siento como al menos dos cosas. Uno, que es que algo que dijiste al comienzo, que estamos en este mundo post-pandémico, donde estamos retomando muy, muy rápido toda esta regularidad de las reuniones. Y a mí me pasa personalmente en los espacios como de reuniones que hay como siento una sed como de conectar. Como, oye, deja contarte lo que me pasó, deja contarte este ejemplo que dura media hora. Y cuesta navegar esto porque yo siento como nosotros tenemos esta formación en psicología que nos da todos los poderes que todos saben.
Por supuesto. ¿Ya?
Doctor Strange para arriba. ¿Ya? Y la loca que murió en Los Hombres X. Jean Grey. Todos somos Jean Grey. Pero a mí me como que siento esa compasión en ese momento, como sé que nos estamos yendo del tema, pero que la gente quiere juntarse y quiere hablar porque está muy frágil. Uh-huh. Entonces esto también nos da una pauta para poder integrar tal vez estos dos elementos, como un tema bien de cuál es tu rol acá y también cómo puedo transformar esta conversación que tiene hartos aspectos motivacionales, emocionales y de conexión con un tema más pedagógico. Y segundo, y algo que hemos dicho y algo que a mí me conecta con la literatura de por qué yo elijo trabajar donde quiero trabajar, y es que muchos profesores quieren, los profesores de alto, la evidencia señala que un profesor de alto desempeño busca trabajar en un espacio profesional. ¿Ya? Y tal vez, yo también, no quiero decir que yo soy un profesor de alto desempeño, Álvaro, porque todavía no me evalúan y todavía no me dicen esto, ¿ya? Así que no lo sé. Pero siento eso, como que con mis colegas, que estamos en una universidad de alto nivel y todo, y hablamos y todo nos ha ido más o menos bien, es muy bonito porque te atrae la conversa técnica. A mí me atrae conversar con mis colegas, con la Silvia, con la Constanza, con la Claudia, con la Natalia, que traen, son tan talentosas que te enganchan en el tema técnico. Y muchas escuelas, por distintas razones, se han alejado del tema técnico y sus espacios muchas veces no son pedagógicos. Pero solo quería resaltar que para un buen profe, para una buena profesora, es un gancho saber que va a tener estos espacios de conversación profesional. Porque quiere y tiene ideas sobre la ciencia del aprendizaje. Y muchas veces la escuela se centra en temas administrativos y no le da la oportunidad de generar este magneto de buenos talentos que es la conversación pedagógica.
Sí, y de hecho yo creo que es importante que el apellido de la conversación no es casual. O sea, son conversaciones pedagógicamente productivas. Entonces, si bien hay un punto al inicio o al final donde hay como una especie de conexión más como social, como de cómo estás tú, de cómo vienes, cómo te ha ido, qué sé yo, lo interesante es que ellos muestran cómo durante el transcurso de esa hora de trabajo la conversación no sigue una línea plana, sino como que va, como que tiene muchas curvas en el fondo, como que hay mucha más intensidad de algunos temas en algún momento y mucha más de otra en otros, y hay focos más en temas como más pedagógicos en algunos espacios o algunos segmentos específicos de la reunión. Y yo creo que eso es súper interesante también como para, de alguna manera, visualizar cuál es la expectativa, y ellos plantean esto en el artículo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de una reunión efectiva? Sí, una reunión efectiva no es una donde todo el rato estás enfocado en una sola cosa y todo el rato estás hablando de el qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y qué sé yo, sino que tiene subidas y bajadas, tiene momentos e intensidades distintas. Y eso también ayuda a sacarle mayor provecho al tiempo de trabajo o de conversación, porque los tiempos son súper escasos en los colegios.
Sí. Y hay mucha cosa, Entonces, incluso en la universidad, yo te diría cuánto hemos gastado nosotros tiempo en ver cómo vamos a reparar las puertas que nos volaron cuando entraron a robar el 1 de marzo.
Oye, no, si igual...
Todavía no tengo puerta.
Oye, pero si igual le voy a poner una cortinita. O sea, estas cortinas como con porotitos de madera.
Ah, no, así estamos ahora. Pero eso incita como que haya como una cosa para fumar tabaco, como media turca. Entonces, se ha degenerado la idea. Ya como que hay música, como que hay... Todos los académicos estamos haciendo la danza del viento cuando entramos a la oficina. Lo cual es bueno para nuestro sistema cardiovascular, pero no tanto para escribir.
Esas falditas con monedas que suenan.
Todos tenemos el uniforme de la USAID.
Oye, dejémoslo hasta acá. Solamente cerremos quizás como con, obviamente, el capítulo, o sea, el artículo va a estar disponible ahí, el link. Si ustedes necesitan descargarlo, no lo pueden descargar. Nos podemos juntar como en el callejón detrás del edificio donde trabaja Sergio y ahí les entregamos los artículos a la mala.
En Sherwood. En Sherwood estamos entregando los artículos. Yo estoy hasta ahí.
Y bueno, nada más avisarles que pronto, en el mes de agosto, Planeta Educativo se va a ir de gira.
Todo Planeta Educativo. Felipe, no hay
los perros tampoco.
No le digamos, no, el Tarse mata se sabe, porque ya tiene su gaita, está trabajando con su gaita. Sí, nos vamos a Escocia.
Oye, pero, una semanita. Pero está todo confirmado, como la reserva y toda la cuestión, no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sergio Freire. ¿Cachaste que lo estafaron? Le organizaron una gira por Europa y cuando aterrizó en España era todo mentira. No había ninguna reserva hecha, no había ningún local, nada.
Yo culpo a Connie Cárdenas, que estaba metida en varias estafas.
Es que si ella no estafa con este viaje, la vamos a funar.
Sí, dijo que tenía todos los mejores copetes. Y era como, no te creo, Connie. ¿Por qué hay que mandarle plata antes? Yo ya le deposité 200 lucas porque dijo que no iba a conseguir como acceso al lago Nessie.
un meet and greet con Nessie, que con Nessie. Empezó como en la misma lógica que las drag queens tienen meet and greet.
Exacto. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana. Si nos quieren escribir, estamos en planeteducativopodcast@gmail.com.
Y también
en Twitter, estamos en Facebook. Vengan a verme a la casa. En la casa sepultada en barro.
Esa es la que está en el barro. Muy bien. Ya pues, que tengan buena semana. Un
abrazo.
Hasta
la próxima. Later, skaters.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.